otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí estamos ya de nuevo. El mundo del misterio llega a las ondas de Radio Nacional de España. Dos citas tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para compartir todos esos temas que aquí nos gustan. Y como siempre, para todos nosotros es un placer inmenso reunirnos aquí en torno a la radio de madrugada, que es cuando se pueden escuchar las cosas para contarnos historias entre ti y nosotros que nos interesan. Nuestra inmensa gratitud por hacerlo y por habernos preferido una noche más. Nuestra manera de daros las gracias es buscar alguno de los mejores temas y esos concursos que tenemos. Y esta noche gracias especiales a gente que nos escucha por ahí fuera. Por ejemplo, Álvaro Quezada Prado, que nos escucha desde Chile. Salvador Chapa, que nos escucha en Monterrey, en México. Y a Virtudes Gómez Telles, que dice que se pone el despertador para escucharnos. Muchas gracias, buenas noches. También para Felipe de Teruel, ánimo y gracias. Nos alegramos mucho de que el programa te sirva para estar ilusionado y un poquito de ánimo, verás cómo las cosas pasan. Y como decimos, hoy hay concurso. Nuestros métodos para entrar en el teléfono gratuito: 900 137 137, repetimos, 900 137 137, y si queréis a través de email espacioenblanco@rtve.es, y en el chat entrando a través de nuestra página web www.espacioenblanco.es. Entráis, pintáis chat, y ese es el punto de reunión de los amigos del misterio en esta noche aquí en Radio Nacional de España. Y tras esas primeras informaciones, ahí van los datos del programa de hoy. Atentos, viene con novedades.
Sabemos que es un tema que se ha tratado en muchas ocasiones, que ya se han contado muchas cosas acerca de él.
Pero os aseguramos que lo que esta noche vais a oír son testimonios de primera mano, de gentes, de investigadores que han estado allí viviendo de cerca su misterio.
Para nosotros se trata de uno de los lugares más misteriosos que hemos conocido.
Siempre que hemos estado allí, ha sucedido algo que desafiaba la razón y la lógica.
Ruidos, extraños movimientos, aportes, fotografías llenas de extrañas figuras, detectores que saltaban avisando que el misterio se acercaba. Toda una galería de misterios sin explicar.
Un misterio que lleva ya casi 38 años sin ser explicado, y parece que aún va a más.
Lo llamamos la Casa de las Caras.
Y si no la conocéis bien, os invitamos a escuchar unos cuantos datos que os demostrarán por qué es tan misteriosa.
Bienvenidos a nuestra casa. Bienvenidos a la Casa de las Caras.
Ahí están los primeros datos, uno de los lugares más misteriosos que hemos conocido en muchos años. Y para hablar de ello nos vamos esta mala a encontrarnos con nuestro primer invitado, Luis Mariano Fernández. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los amigos, a la gran familia de Espacio en Blanco. Es un placer estar en tu programa una vez más, Miguel.
Y para nosotros que lo estés, gracias por estar ahí, por el esfuerzo. Compañero de radio, televisión, periodista, Mis Enigmas Favoritos, se llama así tu programa, ¿no?
Así es, Mis Enigmas Favoritos y ese otro programa de televisión que se llama Puente al Infinito, en la radio, en la televisión y bueno, dedicado en cuerpo y alma al mundo de la comunicación, ¿no? Un mundo que nos apasiona.
Sí,
para mí es un placer estar en tu programa, Miguel, para hablar esta noche de un tema tan apasionante, tan mágico, tan sobrecogedor, tan poco explicado, aunque se haya divulgado muchísimo, han corrido ríos de tinta, ¿no? En torno a Belmez, ya son casi 38 años de fenómeno, de misterio con mayúscula, y sigue ahí, retando a todo y a todos, necesitando, pidiendo a gritos una explicación, que esta parece no llegar nunca. Se han escrito un montón de hipótesis, sí, se han vivido un montón de historias, de fenómenos, en fin, tú las conoces todas, Miguel, has estado allí muchas veces, y yo creo que vamos a vibrar esta noche hablando de uno de los misterios más irritantes del siglo XX y XXI, y probablemente del fenómeno paranormal más importante de la historia. Sí, hablamos, cómo no, de las caras de Belmez, en ese número 5 de la actual calle María Gómez Cámara, y para mí también real y genuino, en la calle Cervantes número 7.
Es curioso, se me ponen los pelos de punta, la carne de gallina, cuando pienso en alguna de las cosas que hemos vivido allí. Vamos por partes, ¿te parece? Antes de contar un poco la historia, evidentemente es un tema que ya todo el mundo conoce, pero quizá se han contado demasiadas cosas que no son ciertas. Vamos a intentar aclararlas con alguien de primera mano que estaba allí. 19 años llevas investigando el fenómeno.
19 años, Miguel, yo creo que fue antes de cumplir 18 años cuando yo tomé contacto la primera vez con Belmez, cuando me encuentro con esa fotografía que todo el mundo que ha ido a Belmez ha encontrado, no solo las caras en ese suelo, esas efigies de piedra mirándote desde ahí abajo, sino lo más impactante, ¿no? Con una señora apasionante, mágica, extraña, una mujer que probablemente se llevó muchos secretos a la tumba, y una mujer en definitiva que ha convivido con el misterio durante muchos años y con la que pude compartir mucha amistad, mucha confianza, muchos momentos íntimos, y con la que efectivamente me unió pues un lazo emocional muy grande, como creo que sabe mucha gente, Miguel.
María, qué personaje tan curioso era, ¿verdad? Estaba siempre sentada allí cuando entrabas en la casa, en esa cocina, salón, en este momento, sentada en su sillón, y miraba a la gente simplemente, ¿verdad?
Sí, porque además, fíjate, es como no solo el vello se eriza, sino como un latigazo en el espinazo, ¿no? Cuando te encontrabas de frente con esa mirada que hacía una especie de radiografía, ¿verdad?, de tu persona, con una mirada penetrante, con una mirada en un principio fría para quien no la conociera, pero que luego en el interior de ella te encontrabas con una persona cálida, con una persona también extraña, con un pasado muy truculento, y con una persona que también en definitiva se topó, se encontró con este misterio que ha marcado y que marcó toda su vida. Porque claro, imagínate una mujer que de repente, pasando unas fiebres de Malta, como todos los oyentes se imaginarán y conocen la historia, de repente se encuentra con aquella primera cara desde el año 71, agosto del 71, pues claro, su casa se convirtió en una especie de meca del misterio. ¿Cómo no va a marcar eso una persona? Cuando a las 24 horas su casa privada, el lugar más íntimo de uno, está siendo visitado por miles de personas. Yo te diría que ha sido la casa privada más visitada del mundo, Miguel.
Sin
fíjate
duda,
qué dato,
sin
¿no?
duda, sin duda. Déjame que te pregunte un poco. Siempre cuando iba a ver a María, yo me preguntaba a mí mismo qué pensará. Y de hecho se lo decía, ¿qué piensas de la gente que viene? ¿Qué piensas de nosotros, no? Y te miraba desde esos ojos ahí profundos. Sí. Qué extraño ser, ¿verdad?
Sí, qué extraño ser. Fíjate qué datos, ¿no, Miguel? Tan personales, tan íntimos. Una mujer que nunca vio la mar, que nunca vio el tren, que nunca bailó, que nunca salió de su pueblo excepto para ser intervenida de la vesícula hace muchos años. Es decir, una mujer, pues eso, marcada no solo por el misterio, sino que a nivel personal era una mujer apasionante para estudiarla, ¿no? Sí. En el más amplio sentido. Una mujer analfabeta, pero con una inteligencia natural extraordinaria, con una intuición fuera de lo normal, y yo diría que con unas dotes psíquicas fuera también de lo normal. Es decir, yo creo que hablar de la mediunidad, de la sensibilidad, de la percepción extrasensorial de María, estaríamos hablando de algo real, total, y que hemos vivido pues muchos de los periodistas e investigadores que nos hemos acercado a ese pequeño pueblo de la provincia de Jaén.
Era curioso porque tampoco tenía televisión, le regalaron la televisión a alguno de los primeros investigadores que fueron por allí.
Mira, Miguel, es que solamente sabemos que en la radio no podemos transmitir imágenes, ¿no? Pero está la fuerza de la palabra. La primera vez que fui, en el año 1990, ya ha llovido desde entonces, había una bombilla colgada del techo, una bombilla, y esa bombilla sigue estando ahí, no la misma obviamente, pero sí colgada del techo. Es decir, los años han pasado por esa casa que tiene 300 años aproximadamente, y todo está igual. Ha cambiado algún que otro electrodoméstico, pero esa casa, ese sofá ahora vacío, sigue estando igual que hace 38 años, Miguel. Es como si uno fuera a Belmez, hiciera un viaje en el tiempo, y todo siguiera como en el año 1971, exactamente igual.
El tiempo se hubiera detenido, qué curioso. Antes de pasar a contar datos de la historia y dar algunas informaciones nuevas, tú has estado allí muchas veces, ¿qué te ha ocurrido? ¿Cuáles son los hechos que más te han impresionado en la Casa de las Caras?
Pues como puedes imaginar, Miguel, y como pueden imaginar los amigos oyentes, muchas cosas, a nivel humano, a nivel periodístico, a nivel de investigación, a nivel paranormal, muchas cosas. Hemos grabado psicofonías. Me estoy acordando del buen amigo Pedro Amorós, Pedro Fernández, Lorenzo Fernández, con tantas horas compartidas ahí en Belmez. Hemos tenido la sensación constante de que allá había presencias. Verás, yo entiendo que esto es muy personal, que son experiencias muy intransferibles, pero yo creo que muchos amigos oyentes que nos escuchan saben perfectamente de lo que hablo. La presencia de una energía, de un ente, de una entidad que está allí, en esa casa, antes de morir María y después de morir María. Yo te puedo decir, Miguel, insisto, no tengo prueba para demostrar esto, pero después de morir María, y además fui el único periodista que tuvo acceso a la casa días antes de que María muriera, que estaba internada en el hospital, y además te puedo contar también que fui el único periodista que estuvo visitando la parte de arriba. Tú te acuerdas que siempre se había dicho, siempre se había comentado, rumoreado de que en la parte de arriba donde dormía María, habían también caras. Y María durante toda su vida, y yo le pregunté cientos de veces, María, ¿es verdad que arriba hay caras? Ella siempre decía, Luis, a los pies de Dios, que arriba no hay cara. Y siempre mantuvo esa versión. Bueno, pues gracias a Miguel Pereira, el hijo de María, tuve oportunidad, y María Jesús, tuve oportunidad de subir arriba y confirmar, fotografiar el suelo, un suelo de cemento de color blanquecino, no uniforme, y en unos 10 minutos de inspección y de fotografías, efectivamente allí pude comprobar de que no había caras. Por tanto, se confirmaba de alguna forma pues eso que había hecho siempre María, que arriba no había caras. Miguel, te puedo contar mil historias de la Casa de María.
Empieza a contar, que queremos escucharlas de primera mano, esas que más te han impresionado. Yo recuerdo cuando estábamos en otra casa durmiendo, durmiendo, sí. Aquella noche que pasamos, por un instante yo cerré los ojos porque estaba absolutamente hecho polvo. Eso de que un segundo te quedas dormido, y vosotros me avisasteis que algo venía corriendo por las escaleras del piso de arriba.
Sí,
qué
sí.
Tremendo, para poner los pelos de punta, ¿eh?
Claro, esos son unos episodios, para situar al oyente, que ocurrieron a finales de septiembre del año 2004.
El año 2004. ¿Te acuerdas de la fecha y todo?
Sí, cómo no, claro, han sido una serie de sucesos que han marcado también mi vida, ¿no? En lo personal sobre todo, porque no solo son 18 o 19 años de reportajes, entrevistas, de ir como periodista al pueblo, sino de amistad, de lazos de amistad muy grandes, de una confianza extrema con la familia, de apoyarles ahí siempre, no solo a nivel mediático, sino de creer en su honestidad, en su verdad, en todo lo que han ido contando, ¿no? A mí me ha dolido mucho, Miguel, no solo lo que han... A mí no me ha dolido lo que han dicho de mí, ¿no? O lo que hayan dicho de mí, o de mi vinculación con el fenómeno. Me ha dolido que hayan atacado el fenómeno, que hayan atacado a esas personas sencillas, humildes, que hayan injuriado, calumniado a María Gómez Cámara, ¿no? Que la hayan acusado de fraude. Todo lo que se ha venido diciendo sobre todo el fenómeno, a mí eso me ha dolido muchísimo, porque se ha dicho siempre desde la ignorancia. Se ha dicho desde el sofá de casa, desde delante de una pantalla de ordenador.
Y mucha gente incluso que ni siquiera había pasado por allí.
Exactamente. Es tan fácil injuriar, ¿verdad? Y tan fácil calumniar, sobre todo Es decir, hay que ir al lugar, hay que informarse, hay que preguntar, hay que estar allí, convivir con el misterio, convivir con las personas, con el factor humano, que es lo más importante, y ver la evolución, transformación y cambio de ese fenómeno.
Bueno, déjame una cosita. El otro día emitimos una entrevista de un oyente, un compañero también, que no conocía las caras, había oído hablar mucho de ellas, vive también por allí cerca, fue allí y quedó absolutamente impresionado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Él decía también eso. Antes de juzgar, antes de esa impunidad que tenemos, sobre todo a través de internet, como dicen los compañeros, que puedes contar cualquier cosa y poner a parir el trabajo de los demás, hay que ir, ver qué hay y tener elementos de juicio, ¿verdad?
Exactamente. Te decía, Miguel, que en estos 19 años en los que he acudido al pueblo del misterio, porque no puedo llamarlo de otra manera, pues hombre, lo que viene primero a mi mente no solo es la figura de María, sino quizá las más de 150 caras, 150 rostros aproximadamente, que yo he visto en todo este tiempo. Es decir, he visto como las caras han aumentado en tamaño. He visto como dentro de una aparecía otro, lo que los antiguos investigadores de aquella época llamaban el fenómeno de bivalencia o trivalencia. Es decir, que de un ojo de una cara surgía otra cara y así sucesivamente. Es decir, he visto como el fenómeno se ha transformado, cómo ha ido increciendo, cómo ha desaparecido. ¿Quién no se acuerda en la década de los 90, al principio, cuando entrábamos en la casa, en ese pasillo donde a la izquierda estaba la puertecita hacia la cocina, lo que era la antigua cocina? Esa mujer desnuda, con los rostros de niños a sus pies. Una mujer desnuda perfecta, o en la cocina actual, la dama de la copa, que luego, precisamente, la copa se convirtió en un florero. Esas fotografías sobran en mi poder y están más que publicadas y son archiconocidas. Es decir, nos encontramos, Miguel, en un lugar especial, en una casa que ha sido lugar de enterramiento. Recordemos este dato que fue...
Eso no lo cuentas después, no adelante.
Vale, Miguel, perdona. Y en definitiva, pues es un lugar donde se han producido fenómenos paranormales. Ya. Recuerdo haber entrevistado a un buen amigo que ya no está entre nosotros, Pepe Martínez Romero, que fue el primer investigador de Jaén Capital, que escribió el primer libro sobre las caras de Belmez. Él me contaba, en una entrevista que le pude realizar, pues meses antes de que muriera en Jaén, cómo se materializaba encima de un magnetofón una piedra. ¿Cómo caía del techo una piedra? Y fíjate, quedaos los oyentes con este dato, con este suceso, la materialización de un objeto, porque luego este suceso se volvería a repetir muchos años después en otra casa, una casa que está vinculada también a la figura de María. Fenómenos de materialización. Me estaba acordando el otro día, Miguel, de algo que le sucedió a un periodista del diario Pueblo, el mítico diario Pueblo, de cómo se agachaba en el suelo para fotografiar un rostro y cómo en ese momento gritaba porque el periodista afirmaba que algo le estaba mordiendo. Y efectivamente pudo comprobar en la mano cómo la habían mordido. Tenía la huella de esa mordida. De hecho, se fotografió. Es decir, bueno, y no te hablo del fenómeno psicofónico, que yo creo que todos los oyentes, seguidores del misterio, están al corriente de todas las psicofonías, a otros expertos le llaman parafonías, que se han podido registrar en esa casa, en el interior de ese inmueble del Morense, además respondiendo inteligentemente a las preguntas. Por tanto, tenemos un lugar de enterramiento, un lugar especial, una mujer especial, y tenemos fenómenos paranormales que además parece que comportan algo inteligente, ¿no? Hay una trascendencia en el fenómeno. Y como lo colofón, Miguel, te voy a avanzar algo hoy en exclusiva, una primicia, al final, si quieres, una especie de epílogo o reflexión después de tantos años, porque voy a ofrecer para todos los amigos de Espacio en Blanco una nueva teoría, una nueva hipótesis personal que quiero hoy plantear ya en público, abiertamente, para que los amigos oyentes puedan reflexionar y pensar sobre esta nueva hipótesis que yo planteo esta noche aquí en Espacio en Blanco sobre el tema Belmez.
Nos lo cuentas luego hacia el final del programa, ¿vale? No vamos a destriparlo tan pronto. Cuéntame experiencias que te hayan en primera persona llamado la atención de las veces que has estado allí. Muchas veces con Pedro Amorós, con Pedro Perico también Fernández.
No puedo olvidar la primera vez. Es curioso, parece que fue ayer, ¿no? Año 1990, abril de 1990, yo voy en motocicleta a Belmez con un amigo, es el primer contacto que tengo con Belmez. Yo tenía 17 años, no había cumplido los 18. Toco en la puerta, se puede, y me encuentro con María. Bueno, ya el impacto visual, imagínate. Además, la vi de pie. En el pueblo, sí, raro, ella siempre estaba sentada. Lo que muy poca gente sabe es que a ella, de joven, de adolescente, le llamaban María la Zanquilarga, porque era una mujer muy alta, y efectivamente, yo no sabía que mi nariz era tan alta hasta que la vi la primera vez. Era altísima. Me encuentro con ella, veo todos esos restos en el suelo, mirándome desde abajo. La sacudida es tremenda, el latigazo, el vello de punta. Y luego, Miguel, no puedo olvidar, cuando yo regreso de Belénes por la tarde, regreso aquí a Fuengirola, provincia de Málaga, en la costa, y esa noche sueño con las caras. Tuve una pesadilla terrible, terrible, terrible. Pero es que al día siguiente volví a soñar con las caras, con las caras. Las caras me hablaban, las caras me querían como aprisionar en el sueño, y despertaba de madrugada sudando porque estaba completamente atemorizado. Yo pensé que me había traído algo de allí. Bueno, tanto es así que estuve varios días obsesionado con este tema. Luego me di cuenta con los años que a mucha gente que ha ido a Belmed por primera vez le ha pasado lo mismo. Yo no sé si a ti te ocurrió, pero sé que a muchos amigos del misterio, investigadores y no, pues entraban en la casa y esa noche no podían dormir porque tenían pesadillas con las caras.
Bien, antes de ir con la segunda introducción que tenemos preparada, mucha gente pregunta si hay que imaginar algo cuando ves las caras o son claras, están ahí nítidas.
Claro. Actualmente, casi 38 años de fenómeno, hay 6, 7 rostros que son clarísimos. No estamos hablando de un fenómeno de pareidolia, tan mencionada pareidolia, ¿no? Es un fenómeno claro, es decir, se ven unos ojos, se ven unas pestañas, unas cejas, una boca, una nariz, un cabello, a veces incluso, bueno, ahí sigue estando el mítico pelao, en esa lasca de piedra que está, pues en donde estaba ubicado el fogón, donde María cocinaba. Son rostros claros, diáfanos, o sea, no hay posible interpretación. Luego hay otras caras, o presuntas caras, donde efectivamente hay que hacer un fuerte ejercicio, no digo de imaginación, pero sí de visualización, ¿no? Es decir, bueno, si hay que ver una cara aquí es complicado, ¿no? No digo que no sea una cara, pero es cierto que muchas veces hemos tenido que hacer un fuerte ejercicio de imaginación, y cuando no, efectivamente pueden ser pareidolias, ¿no? Las manchas del cemento, las oscuridades, la humedad pueden formar lo que uno le parece un rostro, ¿no? Pero las caras son claras, Miguel.
Ya.
Por lo menos en la actualidad, 7 u 8.
Ya. Hay también una que fue la segunda cara que se picó, se sacó del suelo y se puso en un marco. A mí me llama mucho la atención porque esa cara estaba centrada en el marco y de repente ha ido moviéndose y se está desplazando como si quisiera salir del marco, ¿verdad?
Bueno, me está recordando otra anécdota muy graciosa, por cierto, Miguel, porque siempre que le preguntaba a María, ¿quién le puso el nombre de la pava? Y ella siempre decía, yo no soy el hijo puta que ha puesto el nombre a la pava. Decía ella muy graciosamente, ¿no? Efectivamente, esa pava, y luego fue arrancada a golpe de pico por su hijo, Miguel Pereira, pensando en que aquello lo había pintado alguien, dibujado alguien, que aquello fuera una broma de alguien del pueblo. Yo creo que con más susto en el cuerpo, obviamente, la arrancó a golpe de pico, y luego 7 días más tarde, Miguel, apareció un poco de forma diferente, y entonces efectivamente se arrancó y se puso detrás de una hornacina de cristal que está ahí en la actualidad y que se ha ido. Además, esto uno lo puede comprobar incluso a nivel fotográfico, que es lo bueno que tiene el registro fotográfico, que más o menos con los años va viendo cómo se ha ido desplazando hacia abajo y a la izquierda, como queriendo volver a su sitio original, el fogón. Es decir, esa cara parece que comporta una inteligencia, obviamente, y que luego nosotros, tanto el compañero Iker Jiménez como yo, en el libro Tumba sin Nombre, que esa investigación, que si quieres luego hablamos de ella, nosotros queremos darle el parecido, obviamente con documentos y con análisis, pues a un personaje importante en la vida de María.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias, estamos tratando de contaros algunos datos de la Casa de las Caras en Belmes de la Moraleda. Detrás de esa introducción seguimos, recordamos que tenemos un concurso 900-137-137, nuestro teléfono gratuito por si queréis intervenir.
Las caras de Belmez son un fenómeno que se produce desde el año 1971... en el suelo de la casa de la calle Real, en el número 5. Recientemente la calle ha recibido el nombre de la dueña de la vivienda ya fallecida, María Gómez Cámara. La casa está en Belmez de la Moraleda, en Jaén. La primera noticia sobre el fenómeno apareció publicada en un diario local en noviembre de 1971 y fue en lo sucesivo tratada profusamente por los medios de comunicación de la época.
Una vecina de Belmez, María Gómez Cámara, aseguraba que el 23 de agosto de ese mismo año advirtió mientras cocinaba, en el suelo de cemento de su cocina, una gran mancha con forma clara de rostro humano, y salió a avisar a sus vecinas. 5 días más tarde, se raspó la supuesta cara y el albañil Sebastián Fuentes León echó yeso sobre la misma.
Sin embargo, siempre según las declaraciones de los protagonistas, reapareció días más tarde. Era un rostro aparentemente de varón, con los ojos y la boca abiertos, y unos largos trazos oscuros a modo de bigotes.
En los días siguientes, aparecieron en el suelo de la cocina y el pasillo de la casa nuevos rostros que se añadieron al inicial, que aparecían y desaparecían, se desplazaban o se transformaban en otros, en un continuo movimiento que habría continuado en mayor o menor medida hasta hoy día.
Algunos investigadores sostienen que el origen de las caras está ligado a un antiguo cementerio medieval árabe del siglo XIII, descubierto en el subsuelo de la cocina de la casa.
En excavaciones realizadas hasta una profundidad de 2,8 metros, poco tiempo después de la primera aparición, se pudo constatar la aparición de restos de huesos humanos.
Miguel, el hijo de la dueña, afirmaba que él mismo participó en las excavaciones efectuadas bajo el hogar de la cocina, encontrando a casi 3 metros de profundidad algunos restos de huesos humanos.
Otros aducen que la formación de las caras es un fenómeno ligado a una corriente de agua subterránea que discurre bajo el suelo de la casa, lo cual provoca que la humedad permita fijar las teleplastias de una forma más clara y precisa.
El mismo hijo de la dueña ha manifestado en reiteradas ocasiones que dentro de la vivienda no se han producido fenómenos de tipo poltergeist.
Este es un resumen de lo que cuentan por ahí la mayoría de las personas que no han estado en ellas. Nuestro invitado sí ha estado allí, muchas veces, y tiene más cosas que contarnos. Escuchemos.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche con Luis Mariano Fernández, nuestro invitado desde Málaga. Luis Mariano, es curioso porque durante casi desde el inicio del fenómeno hubo una fuerza, una onda que quería desprestigiar el asunto diciendo que era falso. De hecho, se creó toda una comisión y se dijo que era falso. En tiempos de Franco estamos hablando. Pero eso ha continuado todo el tiempo, ¿verdad? Qué curioso.
Sí, sí, y además lo hemos denunciado muchas veces en diferentes medios de comunicación, a nivel de prensa, radio, televisión, y se ha continuado en el tiempo, ¿no? Hay una corriente ahí, no escéptica, porque, bueno, ser escéptico es sano, ¿no? Sino negacionista y radical, fanática, yo diría, en negar, pues eso, un fenómeno real. Lo que ocurre es que en aquella década de los 70, pues claro, aquel ataque de acoso y arribo, pues vino directamente del propio gobierno de la época, desde el mismo Ministerio de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, ministro franquista de la época, pues claro, presionó muy mucho a Emilio Romero, que fue el director del diario Pueblo, y este a su vez a Antonio Casado, para que acabaran informativamente, periodísticamente con el tema, ¿no? De ahí el titular, el famoso del 25 de febrero del 72, se acabó el misterio, ¿no? Se inventan una especie de fórmula de sales de plata con la acción ultravioleta del sol, y ahí, pues bueno, se pueden hacer las caras, ¿no? Algo completamente absurdo. Y bueno, y eso se ha continuado en el tiempo y hasta la actualidad, ¿no? Siguen habiendo ataques de acoso y derribo, pues, contra el fenómeno Belmez. Bueno, yo pienso, Miguel, con respecto a esto, que que bueno, que es sano y saludable ser escéptico, obviamente, pero no ser fanático ni negacionista, pues con un fenómeno que bueno, que lleva ahí 38 años. Sí, yo sí. Me pregunto qué montaje o fraude aguanta tanto tiempo, ¿no? Y luego hay mucho envidioso, ¿no? Obviamente.
Quizá ese sea la mejor razón, ¿no? 38 años aguantando un fenómeno que no ha reportado tantos intereses económicos como alguna gente piensa y que sigue manifestándose. Es curioso, ¿verdad?
Hombre, no solo curioso, sino da mucho que pensar, ¿no? Porque efectivamente son 38 años. Yo tengo 36 y voy a cumplir 37 este año. El fenómeno surgió en 71 y yo ni siquiera había nacido, pero es que la casa está exactamente igual. O sea, si esa familia se hubiese alimentado de dinero o aquello... Me decía María, si esto hubiesen cogido los americanos, pues habrían hecho aquí un parque del misterio, ¿no?
Aquí hubiera montado.
Efectivamente, ¿no? No, y aquella casa sigue siendo humilde, ¿no? No ha habido un móvil económico, eso está claro. Y que lo haya injuriado así en algún medio, pues está completamente equivocado, ¿no? Y faltando la verdad.
Hasta 25.000 personas a la semana llegaban a ver la casa.
Imagínate, ¿quién no tiene grabada en su mente las imágenes del nodo, ¿no? Imágenes que, por cierto, recogió también Sebastián Darbón para Televisión Española, en blanco y negro, de colas y colas de gente entrando en la casa de María, contemplando el milagro y lo imposible, ¿no? Una meca del misterio. Bueno, se quedaban sin existencia en el pueblo, obviamente, sin lugar de dormir, para dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Era, pues eso, un rosario de miles de personas de toda España y del mundo entero, sacerdotes, periodistas, investigadores, médicos, toda la gente de todo credo y razón social para contemplar lo imposible. Claro, ¿qué pasa? Que molestó mucho también a la iglesia. Ya. El obispo de aquella época, Antonio Peinado, llamó al orden a Antonio Molina, que era el párroco de Belén. Oye, ¿qué pasa ahí? Que va más la gente a esa casa donde están surgiendo caras que a la propia iglesia. Eso no podía ser, y había que acabar con aquel asunto de raíz. Y de hecho fue el propio Tomás Garicano Goñi, ministro de la Gobernación, quien mandó un coche negro, yo creo que este hecho es conocido ya por todos, para buscar al alcalde, a don Manuel Rodríguez Rivas, que también ya falleció hace un tiempo, y lo llevaron a Madrid y le dijeron: Rivas, te vas a enterar, o acabas con este asunto de raíz o te metemos en la cárcel. Es decir, que fue una amenaza muy seria. Y entonces el bueno de Rivas contestó: bueno, pues si me tienen que meter en la cárcel, métanme, pero yo no voy a cerrar las puertas de mi pueblo y voy a cerrar una casa donde está ocurriendo algo que es verdad. Y la verdad sigue estando ahí. Vale. La verdad, el misterio y la noticia.
Ya. Más adelante, como contamos en esta introducción, les da por picar, porque hubo una psicofonía que decía Germán de Argumosa. Germán Picapatio, ¿no?
Germán Picapatio. Bueno, es que el tema psicofónico ha ido ligado a ese trama, a esa banda sonora que se ha podido ir registrando en los magnetofones durante años, ¿no? La primera psicofonía, la voz de una niña que decía: es que yo sigo enterrada.
Es que yo sigo enterrada.
Voces de niños y niñas gritando, pidiendo auxilio. Es decir, se registraba, bueno, y esto está ahí, estas grabaciones están ahí, que fueron escuchadas también por Isabel Chamorro, que fue alcaldesa también de Belmez en una época, y que acompañaba a Germán de Argumosa y a Hans Bender a hacer estas grabaciones en la noche, ¿no? Y ella me decía en algunas entrevistas: sí, yo escuchaba los lamentos, las voces, es que yo sigo enterrada. Una voz de una mujer que decía Isabel. Claro, Isabel, luego ya hemos sabido quién puede ser Isabel. Isabel era una de las hermanas de María Gómez Cámara. ¿Quién produce estas caras?, preguntaba el investigador José Requena, ¿no? Y una voz contestaba: Miguel. Germán pica patio, pero se picó patio. Los hermanos Fuentes León, muy buena gente, por cierto, de allí de Belmez, efectivamente son ordenados por el Ayuntamiento de Belmez de la Moralidad para que piquen, hagan un agujero 2,80 de profundidad y empiezan a sacar huesos. Huesos de niños sin nombre. Huesos sin cabeza, Miguel. Qué curioso.
¿Sin cabeza?
Sin cabeza. Huesos sin cabeza. Qué curioso que lo que se aparezca en el suelo de esa casa humilde sean caras.
Qué curioso.
Huesos sin cabeza se analizan, y si no me falla la memoria, Miguel, porque son muchos datos, los restos se analizan al carbono 14 y el resultado fue, estuvieron datados del siglo XVI. No recuerdo si es el siglo XVI o XIV, ya me falla un poco la memoria, pero se datan esos huesos, esos restos óseos de esa época.
¿Qué significa eso? ¿Que había sido un antiguo cementerio, no sé si árabe,
primero
más
árabe,
antiguo? Sí.
Primero fue un cementerio romano, según consta en mi conocimiento, después árabe y después cristiano. No olvidemos que la Casa de María, hablamos del número 5 de la antigua calle Rodríguez Acosta, linda con la iglesia del pueblo.
Ya.
Muy probablemente en la antigüedad aquello fuera una especie de camposanto.
Ya. y ahí aparecieron los besos.
Claro, ahí podría haber una especie de respuesta o hipótesis para explicar el fenómeno.
¿Me lo explicas?
Es decir, se están apareciendo caras, estamos recogiendo grabaciones de presuntas voces del más allá, se encuentran huesos, ya tenemos la solución al misterio. Estas voces, estas caras son de estos huesos de niños sin nombre, de estos huesos de personas. Un guardia civil de la época me decía, Miguel, yo no sé si esto es verdad, hombre, me lo decía un guardia civil, que habían sacado dos camiones de huesos de cadáveres de allí.
Dos camiones.
Eso lo tengo yo grabado en un reportaje de televisión, y bueno, de la época, o sea, y que están en una fosa común en el cementerio. Sabemos, hemos ubicado, tanto Pedro Amorós como yo, el sitio donde están enterrados, en esa fosa común, todos los restos que sacaron de la casa. Yo no sé si los camiones, esto fue lo que me dijo el Guardia Civil. Por tanto, teníamos ahí una hipótesis, Miguel, para explicar el fenómeno. Pero claro, estaba también la figura de María. Esa figura de esa mujer, medium, canalizadora seguramente, de una energía, para muchos psíquica, para otros trascendente, una especie de puente entre este y otro mundo, y que ese fenómeno podría ser la manifestación a través de ella de esas entidades, de esas personas que estaban ahí enterradas.
Ya, déjame que te pregunte. Se hablaba también de que había habido una especie de convento o algo, y que quizá los que estaban enterrados no eran tan antiguos, sino que eran, bueno, de esas relaciones extrañas que se daban entre ciertos personajes y las monjas.
Puede ser. Mira, Miguel, se han dicho tantas cosas, se han publicado tantas cosas sobre Belmez, que no me extraña. Es decir, yo particularmente nunca he escuchado esa hipótesis, nunca, jamás. María nunca me habló de convento, ni de su familia, ni siquiera en el propio pueblo. Sí ha habido el rumor del prostíbulo, de que aquello antaño fue un prostíbulo, tampoco lo sé. Son datos que yo no he podido ni confirmar ni contrastar. Se ha rumoreado mucho, sobre todo por el contenido psicofónico, ¿no? Hay algunas psicofonías que, bueno, recuerdo algunas como La Puta, ¿no? Como que efectivamente parecía que el entorno donde se estaban produciendo era una especie de prostíbulo.
Bien, y llega el momento entonces de que hacéis una investigación para tratar de poner nombre a alguna de esas caras.
Sí. Todo ocurrió en el año 2003. Los andaluces asistimos primeramente a un programa de televisión Flashback, donde intervenía Ricard Bru, este hipnólogo y buen amigo conocido por todos, y llevó a cabo pues algo revolucionario. Yo creo que ni él mismo se esperaba lo que a continuación iba a sacar. Llevó a una sencilla ama de casa de Sevilla, Ana Castillo, medium, que jamás había estado en las caras de Belmez en el pueblo ni en la casa, y la sometió a hipnosis bajo el beneplácito y permiso de María, delante de ella, ahí dentro, la cámara como testigo de todo lo que iba a suceder. Pues empieza a llevarla a ese estado hipnótico, le hace una especie de regresión, esta mujer, Ana Castillo, entra en trance y de repente empieza a convulsionarse y a decir frases como que está en un lugar de muchas cruces, Miguel, que hay niños gritando, que hay alguien de uniforme que salva a una niña de la muerte, como que hay un lugar de piedras que se están, un lugar en alto con piedras que se caen, que se derrumban. Es decir, Ana Castillo empieza a describir una escena muy concreta que parece real, del pasado, que tiene que ver con algo traumático, algo, parece que está describiendo como una especie de secuencia de guerra o que tiene que ver con lo bélico. Y entonces María asiste a toda esta escena. Bueno, tú imagínate, Ricard Bru agarrando de la mano a María Gómez Cámara, algo inaudito, porque María no se dejaba tocar. Bueno, yo creo que tú tienes alguna experiencia personal con esto, ¿no?
Sí, no, un día no me dejó que la besara, luego sí ya me dejaba. Pero un día quise besarla y me dijo que no.
Bueno, yo vi a un conocido investigador, no voy a dar nombres, que intentó darle un beso y le soltó un guantazo.
Sí. Sí.
Que decía que solamente su marido la besaba y su marido estaba bajo tumba, ¿no?
Sí.
Entonces, imagínate esa escena, Ricard Bru dándole la mano a María, quizá para captar su energía, para que a su vez Ana Castillo, que también estaba siendo agarrada de la mano por Ricard Bru, captara su energía. María asistía a toda esta escena dantesca. Cuando acaba la sesión de hipnosis, María sentencia 32 años de investigaciones: mi familia murió así.
Mi familia murió así.
Su familia, compuesta por su hermana, por su cuñado y por sus 5 sobrinas, habían fallecido trágicamente en el año 1937 por causa de la guerra civil, en un lugar muy concreto, en el santuario Virgen de la Cabeza de Andújar. Yo asisto a esto en televisión, no daba crédito a lo que estaba viendo, y Ricard Bru había dado una carambola tremenda.
Espera, déjanos un poquito para respirar. 1:45 las Islas Canarias, esto es Radio Nacional de España. Un concurso tenemos en marcha, 900-137-137, en nuestro teléfono. Había una carambola, decías.
Claro, imagínate, es decir, Ricardo había dado con algo que ningún periodista, ningún investigador había sospechado antes. Es decir, todo el mundo se centraba en el fenómeno, en las caras, en las psicofonías, en el componente psíquico de María, pero nadie había investigado el pasado de María, su vida, y su vida estaba marcada por tragedias. Bueno, hay tragedias de su vida, Miguel, que yo conozco, que no se han publicado ni se han contado, que algunas son vox populi y que tienen que ver muy directamente con el misterio, pero nadie sabía que su familia había muerto en la guerra civil en el Cerro Cabeza, en el punto más alto de Sierra Morena, en un asedio donde estarían ahí unos meses, en este caso asediados por las fuerzas republicanas, y donde una familia que murió trágicamente, Miguel Chamorro Sánchez, guardia civil primero, junto con 900 personas más, 900, en fin, muchas familias que estaban allí escondidas en aquel santuario, en aquel punto inhóspito de la provincia de Jaén, Sierra Morena, pues moriría de forma trágica junto con su mujer y sus 5 hijas, por causa de envenenamiento, intoxicación, porque no tenían nada que comer, por causa de las bombas ya el 1 de mayo del 37, es decir, y nosotros lo que vamos haciendo, Iker y yo, investigando el tema, porque me puse en contacto con él y bueno, pues le ofrecí la historia para hacerla juntos, empezamos a tirar del hilo, y lo que Ricardo había sacado en el programa de televisión en Canal Sur, nosotros vamos contrastando históricamente, vamos estudiando los archivos, entrevistándonos con historiadores, nos comprometimos con Isabel Chamorro, a quien va a dedicar el trabajo, sobrina de María Gómez Cámara y única superviviente junto con su hermana, que ya falleció hace años, junto a su hermana, pues las únicas supervivientes de aquella familia. Ten en cuenta que eran 7 niñas, imagínate, 7 niñas y un matrimonio, 7 sobrinas de María, su hermana y su cuñado. Pues estas 2 niñas sobreviven al asedio y claro, yo me encuentro con la historia de Isabel Chamorro, que me confirma efectivamente que su familia muere así, pero el impacto vino cuando ella me enseña ese cuadro fotográfico, el único que existe, que lo tiene ahí en su casa, el cuadro fotográfico donde nosotros visualmente podemos comparar algunos rostros, los principales que han aparecido en ese suelo y que algunos de ellos siguen estando ahí, con las fotografías de estas personas, de estos familiares que habían muerto en el santuario. Esas comparativas las sometemos a unos rigurosos análisis informáticos, donde se aplica, pues la técnica que utiliza, por ejemplo, la policía, la Scotland Yard, de comparativa de rostros, ¿no?, para identificar cadáveres, o asesinos, por ejemplo, Miguel, pues José Manuel García Bautista y Rafael Cabello hicieron un trabajo encomiable que nosotros publicamos en el libro. Hacen una comparativa de rostros, bueno, y el porcentaje, el resultado está ahí, un 68,3%. Es decir, si esto lo presentáramos en un juicio, el propio juez diría, es que este rostro pertenece a esta cara. Es decir, esta fotografía pertenece a esta cara, a esta teleplastia.
Según vosotros, entonces, parte de las caras que salen en Belmez eran de la familia que había fallecido en esa...
Sí, además, nosotros quisimos contrastarlo también y recoger la opinión de Salvador Ortega Mayens, que tú lo conocerás, Miguel, fue el fundador de la policía científica en España, y bueno, él vio la investigación, vio las comparativas, y para él tampoco había duda de que efectivamente el parecido era enorme y que se podía establecer un paralelismo importante. Ahora bien, habíamos despejado por lo menos una parte del misterio, es decir, teníamos 5, 6, 7 rostros identificados, pero... Esto quiere decir, o quería decir, que los espíritus de esas personas, de existir el más allá, de existir una continuidad, se estaban manifestando en ese suelo. ¿Por qué? ¿Clamaban justicia desde el otro lado?
Eso es lo que quería preguntarte después de esa introducción que vamos a hacer. Tratar de sacar conclusiones. 900-137-137 es nuestro teléfono. Una persona ha estado ahí durante 18 años siguiendo este fenómeno y nos está contando algunas de las cosas que no conocíamos. Esto es Radio Nacional de España.
Con el paso de los años, muchos intentaron demostrar la falsedad de las caras y el supuesto engaño al que habían sometido a la gente durante mucho tiempo. Para ello se llevaron a cabo investigaciones científicas pormenorizadas, pero no se pudo demostrar que hubiese alguna mano humana detrás de todo aquello.
Algunas de las teorías que tiraban por tierra lo paranormal de los sucesos apuntaban que las caras podían estar hechas a partir de sales de plata que al reaccionar con la luz se formaban como un dibujo. Se demostró que esto era imposible. También se demostró que no había cloruro sódico, ni hollín, ni cualquier otra sustancia en los componentes de los pedazos de suelo en los que aparecían las caras.
Otro de los fenómenos que más ha sorprendido fue el que sucedió durante un periodo de 3 meses. Un notario precintó la vivienda para comprobar la veracidad de los hechos. La casa permaneció cerrada bajo vigilancia y se fotografió el suelo por parcelas.
Pasado el tiempo, se abrió de nuevo la casa de los Pereira y la sorpresa del notario fue comprobar que no solo habían aparecido nuevas caras, sino que las que ya estaban se habían perfilado o movido de sitio. Ha pasado el tiempo y la inquilina de la casa de las famosas caras ha fallecido. Muchas de las teorías que se habían barajado apuntaban a que esta mujer, María Gómez Cámara, podría ser el detonante de la aparición de las caras, y se pensaba que tras su muerte estas desaparecerían.
Pero ha pasado un tiempo desde que María nos dejó y las caras siguen ahí. Las caras de Belmez siguen siendo un misterio.
Algunos datos más. Luis Mariano, vamos a ir un segundito a la casa de las caras para ver cómo está en este momento, porque alguna gente cree que esto ha pasado, nosotros pensamos, bueno, alguna gente pensaba, algunos investigadores, que cuando muriera María las caras iban a desaparecer. Pero vamos a comprobar, vamos hasta la casa de las caras. María Jesús nos cuenta algo. Nadie mejor para contarnos cómo está la situación de la casa de las caras de Belmez que María Jesús Valenzuela. Buenas noches, María Jesús.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, ¿vosotros bien?
Bien, con ganas de ir a veros. ¿Cómo se puede vivir en una casa como esa, María Jesús?
Pues bien, porque como nosotros no vivimos en ella, vivimos al lado, cerca, pero no estamos dentro de ella.
Ya.
Vamos, muchas veces al día que nos llaman para ir a enseñarla y eso, pero no estamos dentro.
Ya, ¿hay mucha gente? ¿Sigue yendo mucha gente a verlas?
Sí, viene gente, sí.
Sí. Hace poco alguien nos contaba que no creía en esos temas, fue allí y se quedó absolutamente asombrado. ¿Siguen siendo claras las caras que hay ahí?
Sí, sí, pero claras.
Claras. ¿Me decías incluso que habían salido caras nuevas?
Sí.
No me digas.
Hay una nueva que le saca mucho parecido a un personaje, pero eso ya tenéis que verlo vosotros y decirlo.
Ya, ¿no quieres decir qué personaje?
No.
Ya. Mucha gente pensaba que cuando se fuera tu suegra, eres la nuera de María, la dueña de la casa, sí, bueno, la que vivió en la casa, mucha gente, digo, pensaba que las caras iban a dejar de aparecer cuando ella no estuviera, pero no ha sido así, ¿verdad?
No, al contrario, siguen saliendo.
Siguen saliendo.
Unas más nítidas, otras menos, pero siguen saliendo y están las caras allí.
Ya. ¿Y tú has visto, María Jesús, cómo han ido cambiando a lo largo de todo el tiempo, cómo las caras se van transformando en otras cosas?
Lo ve la gente que viene mejor que yo. Mira, pues esta viene yo hasta allá y estaba así, de esta manera, estaba de la otra.
Ya.
Y yo me limito, la friego, me vengo a carrera a mi casa y no estoy allí mucho rato tampoco.
¿No te gusta? ¿Te da miedo?
No, miedo no. Voy enciendo mi vela, tengo mis macetas, la riego, friego mi suelo. O sea, miedo ninguno porque no me ha pasado nada para que tenga miedo, vamos.
Ya. ¿Y las friegas, dices?
Hombre, claro que las friego, como de toda la vida.
¿Las friegas?
Con los productos estos de los 60 céntimos ahora.
Y no se quitan,
con
a pesar...
lejía, con turcas, hace falta.
No se quitan a pesar de que decían que
nada,
era pintura.
Ahí no se quita nada con la fregona, o sea que no están acorda nada. Y están, aquí no se puede pisar, que se van, no. Ya. Ahí llevan 38 años, va a ser en agosto, que se pisan, que se friegan. Y que viene un montón, cuando me traen unos autobuses de niños, estudiantes, las pisan y todo.
Sí.
Todo el mundo las pisa, claro.
Ahí está el fenómeno. Belmez de la Moraleda, 37 años, decías.
38 va a ser, el 23 de agosto.
Y las caras siguen estando. ¿Y de verdad, María Jesús, nunca has tenido miedo?
No, miedo no.
Un poco te vi yo aquella noche que estábamos, ¿te acuerdas cuando saltaban los...?
¿Te acuerdas?
Tremendo.
Pues no me ha dado miedo en absoluto. Sin esas cosas, otras cosas más, pero que no tengo miedo.
Ya, qué ganas tengo de volver por allí. Gracias,
María
Jesús.
Y yo de que venga para contártela.
Gracias, María Jesús. Fuerte abrazo a mi tocayo Miguel. Desde aquí, si os quiere, esperamos vernos pronto, ¿vale?
Igualmente. Un beso para todos.
Hasta pronto.
Adiós.
Ahí lo escuchaba, Luis Mariano. Las caras siguen estando, curioso.
Sí, sí, además, escucharme a María Jesús me ha emocionado porque...
¿Cómo es, eh? Qué personaje. Ella y su marido Miguel, qué personaje.
Muy cariñosos. Sí. Yo me gustaría aprovechar tu programa, Miguel, que tiene una gran audiencia, para decirles a toda la gente que la gente de Vélez es extraordinaria, que es muy cariñosa, que ha sido muy paciente con todos los periodistas, los investigadores, escritores, toda la gente que ha pasado por allí, los curiosos. Han sido muy pacientes, muy cariñosos, muy hospitalarios, y quisiera mandar un abrazo muy fuerte desde aquí a María Jesús, a Miguel, a toda la familia de María, a Ana, Felipa, a Isabel, a toda la gente que siempre se porta tan bien con nosotros y que nos abre cada vez que damos las puertas de su casa.
Sí, señor. ¿Tienes otro ratito más para después de las noticias darnos esa conclusión?
Sí, además me gustaría decir, Miguel, que es muy, muy, muy difícil resumir 38 años de fenómeno. Muy difícil hacerlo, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos, Miguel.
Vale, pues en un segundito... Seguimos. Queremos saber si nos están escuchando por esa zona, por Jaén. Había mucha gente en Jodar que nos escuchaba, en Belme de la Moraleda. Llamarnos si estáis escuchando el Espacio en Blanco.
Miguel, tengo un enigma para ti esta noche.
¿Sí?
Me tienes que decir cuál es el gentilicio de la gente de Jodar. Ahí va el enigma.
Eres un poco malo. Espacio en Blanco. 900-137-137. Llamarnos si estáis ahí en Jaén escuchándonos. Queremos saber si estáis. Hacemos una mínima pausa y regresamos. No os perdáis la segunda parte del Espacio en Blanco y cuidaros.
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Atrapado en ámbar, un fantasma. Eso soy yo.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias. Regresamos después de esos servicios informativos con un montón de llamadas de gente también de Jaén, pero queremos saber si nos está escuchando alguien en Belme de la Moraleda. Llamarnos, y en Huesca y en Teruel. Llegamos desde Radio Nacional de España a todos los puntos de la geografía. Queremos saber si estáis ahí. 900-137-137 es nuestro teléfono. No os perdáis la segunda cita mañana, también de 2 a 4, 1 a 3 en las Islas Canarias, aquí en vuestra sintonía. Los señores del tiempo nos van a visitar, no os lo perdáis, que trae claves para entender ese futuro que nos espera. Y seguimos con nuestro primer tema, Málaga. Luis Mariano, sigues por ahí, ¿verdad, Luis Mariano?
Sigo por aquí.
Un montón de preguntas tenemos, algunas críticas, pero fíjate, es curioso. ¿Te acuerdas de cuando falleció, se fue María, pensamos... algunos que si volvería a través de alguna de sus caras, y que una de las caras que había aparecido se parecía a ella? Te pregunto, ¿hay alguna cara que haya aparecido o María aparecido en las caras?
Me estoy acordando, Miguel, dos días antes de morirse, hospital El Neveral, año 2004, sería el 31 de enero aproximadamente, a los pies de su cama, ella estaba ya muy mal. Me dijo, Luis Mariano, a mí me sacarán por la puerta de mi casa en una caja de madera, pero mis caras van detrás. Y me dijo otra frase, y con esa casi se quedó ya inconsciente prácticamente, que en aquel momento para mí, bueno, el vello de punta, yo entendí que aquello me lo dijo pasando ya por ese trance por el que estaba pasando, pero luego con el tiempo uno le daba perfectamente sentido a aquella frase. Me dijo, Luis Mariano, mi cara aparecerá en la tumba. Imagínate. Me lo dijo mirándome a los ojos, estaba conectado a unos cables, mi cara aparecerá en la tumba.
Qué curioso.
Durante mucho tiempo, Felipa Gómez, otra de sus sobrinas, a la cual le mando un abrazo muy fuerte desde aquí, ella me llamaba siempre todas las semanas: oye, Luis, que en la tumba de María no ha salido ninguna cara, ¿no? La pobre Felipa estaba muy preocupada. Meses después de morir María, en la calle Cervantes número 7, en el lugar natal, la casa natal, y donde pasó, vivió sus primeros 22 años, hablamos de María Gómez Cámara, surgía lo imposible, surgía el milagro. Estábamos ahí Pedro Fernández, Pedro Amorós y yo, y en ese nuevo inmueble, pues aparecieron 21 caras. En fin, una historia que nos llevaría para hablar otro programa.
Quizá tengamos que hacer otro programa.
Perdona,
nos dicen que nos escuchan en Bremen. Están llamando, sí, nos escuchan desde todas las partes de España.
Qué bien.
Bien, sigue. Breve, sabes que terminamos, porque contigo podemos hacer 5 programas.
Sí, pues en la última planta, donde en la cámara, en la denominada cámara de las caras, apareció un rostro que nosotros también sometimos a análisis, gracias a José Manuel García Bautista, informe Resurrección, lo publicamos en Tumba sin Nombre, y bueno, el porcentaje de parecido, de paralelismo entre esa cara que apareció en el suelo y la fotografía de María Gómez Cámara de su DNI nos daban un 86% de concordancia.
Ya.
Es decir, esos análisis estaban diciendo que el rostro de María Gómez Cámara se había aparecido en ese sencillo suelo de cemento.
Tenemos muchas preguntas, van a tener que venir otra vez, pero...
Y mi nueva hipótesis, Miguel, pero...
Sí, espera, se la vas a contar, espera. Dice, según José Luis Jordán Peña, vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, quiero por lo menos hacerte esta crítica. Se habían utilizado algunos compuestos químicos para aclarar o tapar las caras a su antojo. Incluso mediante cámaras infrarrojos se veían claramente las celdas de un pincel con el cual se había podido pintar. Si no me equivoco, es un estudio interdisciplinar y el libro en cuestión era Casas Encantadas, Poltergeist. ¿Qué piensas de esto? ¿Si se ha podido probar que las caras eran un fraude?
Absolutamente no, y además me sonrío porque Jordán Peña, sabemos que apareció en el 72, por allí, hizo su propia campañita de orquestación, vete tú a saber.
No critiquemos a nadie, ¿vale?
No, verás, y además lo digo con conocimiento de causa, a pesar de los años, y que yo ya no he conocido personalmente a este señor, pero no creo en absoluto que él llevara a cabo ninguna investigación seria sobre esto. Él no llegó a demostrar absolutamente nada. ¿Dónde están esas pruebas, esos análisis? ¿Dónde está todo eso? Luego hubo un segundo proceso a las caras, muy poco conocido por cierto, que se celebró en el Cerrado de Calderón, aquí en Málaga, donde un autobús con Isabel Chamorro, la alcaldesa, a la cabeza, fueron y estuvieron en una especie de colegio allí, donde hubo un juicio a las caras de Belmez, y donde un señor aquí, paisano mío de Málaga, intentó demostrar con cloruros con sales de plata y con la acción ultrasolar que aquello se podía dibujar. En fin, mira, ha habido tantas críticas, tantas historias, tantas publicaciones, que en definitiva no se ha logrado demostrar nada, Miguel.
Ya, o sea que ninguna de las pruebas teóricamente científicas que trataban de tirar por tierra esas caras ha sido cierta. Lo curioso es que las caras siguen ahí.
Me quedo con dos cosas, Miguel. Una, con el precinto notarial de Antonio Palacios Luque.
Sí.
3 meses de precinto y habían surgido nuevas caras y algunas de ellas habían girado su mirada a 180 grados. Lo decís en el reportaje. Precinto notarial con vigilancia 24 horas.
Sí.
Y además, un informe del Instituto de Mineralogía e Hidrología de Valencia, CSIC. Investiga también el pelao. Y no logran hallar nada. Es decir, sí, hayan sales de plata, pero en tan mínima proporción que no, esa proporción no daría para producir una mancha o una cara.
Ya. Vamos con tu hipótesis antes de... Tenemos un poquito de tiempo todavía. Vamos a quitar una cosa.
Bien,
que teníamos...
Bueno, yo he dicho antes la sesión
Se me olvidaba, espera. Contar a nuestros oyentes una de las sesiones que Pedro Amorós y otras gente del grupo SAPE y otros cuantos estaban allí. De repente, y esto está grabado, en una de las casas de ahí se ve como hay un aporte del techo, sale algo,
sí,
que era una moneda,
sí,
que
sí,
sale de la nada. Curioso los fenómenos que ocurren, ¿verdad?
Bueno, es que, Miguel, esto se llevaría a otro programa, hablar de la casa número 7 de la calle Cervantes, todos los fenómenos paranormales que hemos vivido en primera persona, el aporte en dos ocasiones de una moneda que surge del techo, una de ellas está grabado en vídeo.
Uh-huh.
Movimiento de silla que yo pude ver, cómo le agarran a Pedro Fernández de la pierna, algo le agarró para gritar como gritó en aquella ocasión, las psicofonías que se graban, es decir, todo un capítulo, un rosario de acontecimientos que merece ser contados minuciosamente y que pondrían el vello de punta a cualquier oyente.
Vale, lo dejamos para, ¿te atreves para hacerlo la próxima vez?
Me encantaría, Miguel, porque así refrescaríamos la memoria y contaríamos muchas cosas que la gente joven desconoce.
Vale, quizá más, a lo mejor con Pedro, que le mandamos desde aquí nuestro ánimo, nuestro cariño, sí. Pedro Amorós y Pedro Fernández.
Uh-huh.
Quizá nos juntemos todos para contar las experiencias que allí se han vivido.
Y contarla aquí, si tú quieres, desde allí.
Calla, calla, no adelantes eso. Vamos con tu hipótesis, 3 y 13, 2 y 13 en las Islas Canarias. ¿Qué es lo que crees, después de tantos años, qué es lo que está pasando allí? ¿Qué son las caras?
Hay una conexión que no debemos olvidar. Yo he hablado antes del santuario de la cabeza, de la sesión de hipnosis, de esta mujer en trance, que habla de un lugar de muchas cruces, piedras que se derrumban. No debemos olvidar que cuando nosotros vamos por primera vez al santuario, vemos un lugar con muchas cruces. Cierto. Y además comprobamos históricamente que la hermana de Isabel Chamorro, esa otra superviviente, fue rescatada por un hombre de uniforme, un guardia civil a caballo, salvándola de la muerte. Es decir, todo lo que había contado Ana Castillo bajo hipnosis, repito, experiencia conducida por Ricard Bru, se cumple históricamente. Nosotros lo contamos.
Pero déjame que matice que, bueno, tiene un cierto grado de validez eso, porque ya sabes que a través de la hipnosis se puede fabular mucho y no se pueden dar como ciertas cosas, pero vosotros habéis comprobado que eso parece
que
había ocurrido.
Todo, es decir, todo lo que habló Ana Castillo nosotros lo comprobamos en archivos históricamente, es decir, cómo esa mujer conocía unos hechos del pasado, pero muchos años atrás, en un lugar inhóspito de Jaén como es el Santuario de la Cabeza. Bueno, mi hipótesis tiene que ver con este santuario después de haberlo visitado muchas veces.
¿Dónde está situado?
Eso está situado en Sierra Morena, es el punto más alto de Sierra Morena, Cerro Cabezo. Hay unos 33 kilómetros aproximadamente.
¿Provincia de Jaén también?
Sí, Andújar, desde Andújar a ese lugar hay unos 33 kilómetros, más de 300 curvas. Bueno, justamente al iniciar la ascensión hacia ese lugar hay una lasca de piedra que pone Valdeinfierno. Qué curioso, Miguel, que una de las primeras psicofonías que se graban en Belmez, grabadas por Germán de Argumosa, una voz dice, aquí empieza el infierno.
Uh-huh.
Es decir, toda la banda sonora que se registra a nivel psicofónico desde los inicios en Belmez, desde que Germán de Argumosa va allí, tiene que ver con ese drama humano que parece vivirse en el santuario en plena contienda civil. ¿De acuerdo? Bien, mi hipótesis tiene que ver con el santuario de la cabeza. Como cualquier santuario mariano, que es un lugar muy enclave de misterio, porque efectivamente ahí se produce muchos años atrás, cientos de años atrás, una presunta aparición mariana. Incluso la propia desaparición de la talla original de la Virgen desapareció también en esa contienda civil. Esto es otro enigma, otra historia. Cuando uno entra allí, se ve que hay una especie de cripta abovedada donde la gente deja sus exvotos. Y sobre todo se encuentra uno con muchas fotografías de gente, algunas de ellas desaparecidas, ¿no? Gente que pide un favor, gente que le pide algo a la Virgen. ¿Me sigues, no, Miguel?
Sí, sí.
Bien, esto lo vemos en muchas partes del mundo.
Uh-huh.
Yo establezco, quiero pensar, sospechar, es una hipótesis, de verdad, y puedo estar sujeta a error, que la casa de Belmez es una especie de santuario, una especie de portal.
Espera, ¿por qué un santuario? ¿Por qué allí? ¿Por qué en esa casa precisamente?
Pues te lo voy a explicar. Al igual que nosotros, los humanos, le pedimos cosas a la Virgen en un santuario, dejando nuestro voto, nuestra petición, nuestra oración, nuestra fotografía, porque claro, en la fotografía sería la siguiente, entrar en esa especie de cripta abovedada, donde hay una estatua, una imagen de la Virgen, muchas velas, exvotos, pero miles de fotografías pegadas en las piedras, en las rocas.
Sí.
Miles de fotografías, miles de rostros anónimos que están ahí pidiendo una oración. Pues bien, yo quiero pensar que Belmez, el suelo de Belmez, es una especie de portal, de santuario del más allá, donde desde el más allá también tienen un lugar donde dejar su imagen, donde pedir algo. Y ese puente entre este y el otro mundo, cuando vivía María, era la propia María. Ahora María está en el más allá. Y muy probablemente, gracias a María, que sigue estando en esa casa, o parte de ella, esas entidades, esas energías, esos seres, esos espíritus, van a ese portal, gracias a la fuerza que hace de conexión María, y se muestran al mundo, a nuestro mundo, al mundo de los vivos, pues por esa ventana que es el suelo de la casa. Y esto es un poco más complejo, necesitaría más tiempo para explicarlo, pero lo que quiero establecer, el titular sería Belmez, un santuario del más allá, una especie de portal al más allá. Al igual que los vivos tenemos santuarios donde dejar nuestros votos y peticiones, donde dejar nuestras fotografías, ellos desde el más allá también necesitan ese lugar, y Belmez sería un enclave, una especie de portal donde ellos asomarse al mundo de los vivos, quizá para pedir algo.
Qué curioso. Sí, perdona.
La estoy desarrollando, estoy escribiendo un artículo para la revista Enigmas, Lorenzo lo conoce, y bueno, la historia y la hipótesis tiene muchos más matices, ¿no? Pero básicamente yo creo que se ha entendido,
sí.
Y creo que es algo nuevo, no se ha comentado nunca, creo.
Déjame que te pregunte, ¿hay algún otro lugar en España o en el mundo donde se hayan dado apariciones también de caras así?
Que yo sepa y tenga constancia, no. A mí me han llegado rumores, y además contados por el propio Pedro Amorós, de que ha habido casas en Belmez donde también han salido caras. Yo particularmente no he visto ninguna de esas casas. Ya. Conozco la casa de María, la número 5, y la número 7 de la calle Cervantes, que afirmo categóricamente, y esto quiero que se subraye esta noche, categóricamente afirmo, subrayo y con mayúscula, que las caras que aparecen en la número 7 de la calle Cervantes son reales, son fidedignas.
Ya.
Yo entiendo que en esa casa han entrado muchas personas, que la casa es muy grande, que Felipa y Ana siempre han abierto las puertas de su casa, que se ha acercado gente con variopintas intenciones y que es probable que a lo mejor hayan metido mano allí o hayan hecho algo. Pero las caras que aparecieron en un principio, hasta que se toman las muestras, y hablo de diciembre de 2004, son reales, son buenas, son un misterio definitiva, porque además hubo un análisis, una muestra, recogida de muestras, y un análisis por parte de Antonio Molina, también casualmente el nombre, que es el catedrático de química de la facultad de la Universidad de Jaén, ¿no? Y hubo un análisis, efectivamente no se encontró nada sospechoso que pudiera producir esa imagen, esa fotografía, entre comillas, en el suelo, etcétera, 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 Miguel.
Ya, lo curioso, Luis Mariano, mucha gente no sabe, vamos a aclararlo, que al lado de la casa de María, era el número 5, en el número 7, que curiosamente fue donde nació María, desde hace unos cuantos años han aparecido también nuevas caras.
Sí, Miguel, además una casa que ha sido muy atacada, yo desafío a aquel investigador o a aquel periodista que ha afirmado públicamente que esas caras son un fraude, le desafío esta noche en tu programa a que muestre ese dato, a que muestre esa información, a que diga al mundo, no, esto es un fraude, voy a demostrar que es un fraude, voy a mostrar la prueba, alguien pintándolas o alguien haciéndolas. No lo va a hacer porque nadie hay, no hay esa prueba, Miguel. Es decir, a veces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Y acusar a alguien de fraude, pues hay que demostrarlo. Y hasta el día de hoy he escuchado muchos diciendo que allí hay fraude y nadie me ha demostrado que aquello sea un fraude.
Ya.
Y lo que yo he vivido en esa casa, junto a Pedro Amorós y junto a Pedro Fernández y junto a Lorenzo en una noche Fernández, que estábamos en un programa también en directo para con el compañero Josep Guijarro, eso está grabado y está vivido por nosotros. Y eso, esa experiencia o esas experiencias no nos las quita nadie, Miguel.
Es decir, que no solamente está la casa de María, sino hay otra casa, otras casas donde han aparecido caras. Para terminar, dos minutos, cuéntame algo de esa experiencia que no te quieres, que parece que no quieres relatar. Porque en esa casa, yo también he estado, pasan cosas tremendas y curiosas, ¿verdad?
Claro, claro, es que Miguel, cuando tú estás viendo a una silla metálica desplazarse sola en el suelo 22 centímetros,
sí.
Caray, hay que imaginarse el momento, sobre todo después de una sesión de psicofonías donde se escucharon varios tipos de voces que decían muchas cosas, ¿no? Ahora mismo no recuerdo alguna en concreto.
Nosotros tenemos una aquí de la niña que dice, hola, ¿podéis ayudarme?
Exactamente, o Pedro está contigo, levanta la alfombra, es decir, una cantidad de psicofonías, algunas de ellas respondiendo inteligentemente. Me acuerdo de una, me acabo de acordar de una, que nosotros quisimos identificarla con la voz de María, que decía, mirad la cara. Era una expresión muy utilizada por ella, porque cuando entrábamos en la casa, María, ¿hay alguna nueva cara? Y ella siempre decía, mirad las caras. Es decir, yo me he encontrado con el misterio y con lo imposible en esa casa muchas veces. Algo pasa ahí, claro que pasa. Y además, algo que es trascendente, que es inteligente y que es exterior a nosotros, que no es provocado inconscientemente por nosotros, como podría establecer o explicar la parapsicología científica. En esa casa hay algo inteligente y probablemente parte de la conciencia de María, de su espíritu, de su esencia, no sé cómo llamarlo, está también en esa casa y se está manifestando. ¿Qué más puedo decir?
Déjeme, vamos a escuchar la voz de esa niña que a mí me pone siempre los pelos de punta. La tenemos ahí grabada y la repetimos de vez en cuando. Ocurrió en la casa de las caras. del más allá que piden ayuda. Hay una pregunta que nos decían, que por qué no hay alguien, si son entidades o espíritus que están, que por qué no hay alguien que les ayude a pasar al otro lado. Quizás sea un material para otro programa, ¿verdad?
Pues sí, además, Miguel, fíjate que psicofonías se grabaron en la casa número 7, de la calle Cervantes. Además de tu vida, agua, aquí estoy, al fin, borracho, brazo, cuchillo, rápido, ya, es guapa, comérsela, estoy aquí, gritos, guerra, guisa al comienzo, ha salido ya, hay gente que viene, esperadme, marinero, no quitar paredes. ¿Qué es todo esto, Miguel? Un misterio que sigue estando ahí y que entiendo que está pidiendo a voces ser resuelto, porque lo que está claro es una cosa: las caras aparecen porque necesitan ser vistas. Lo que quieren, no lo sé, pero lo que sí es cierto es una cosa: que esas caras se alimentan de nuestra presencia y de nuestra energía. Por eso es necesario que vayamos a verlas.
Me has quitado las palabras, eso, con eso quería terminar. Para la gente que no crea en el misterio, ahí está, Belmez de la Moraleda, un pequeño pueblecito de Jaén, le van a dejar entrar absolutamente sin problema, no les van a cobrar nada, porque no cobran nada, piden la voluntad, porque están aguantando a toda esa tropel de gente que va. Bueno, pero ahí están, y María seguirá atendiendo a la gente. María Jesús, Miguel, seguirá atendiendo a la gente. Luis Mariano, gracias.
Podemos acabar con un titular contraportada, febrero del año 1972, Diario Pueblo. En este pequeño pueblo de Jaén, algo está pasando.
Sí, señor, y sigue pasando todavía. Nos vemos prontito, quizá por Turquía o por esos viajes que nos tenemos.
Inshallah, Miguel.
Todo el mundo, inshallah.
Inshallah.
Página web:
www.luismarianofernandez.com. Toda la información de este tema y de otros muchos en esa página. Un placer, Miguel, un fuerte abrazo, de verdad, desde Málaga, para ti, para Paz y para todos los oyentes de Espacio en Blanco.
Igual te digo, ¿has disfrutado?
Muchísimo. Yo, además, se me nota cuando hablo de Belmez, porque me emociono y, sí, y claro, son muchos años.
Adiós, nos vemos prontito, cuídate.
Tú también, un abrazo, Miguel, chao.
3:25, 2:25 en las Islas Canarias, nos llaman diciendo que nos escuchan en Belmez. Necesitamos que nos llamen desde Huesca, desde Teruel, a ver si estáis escuchando el Espacio en Blanco. Vamos con algunas secciones del programa, atentos, hay muchas más cosas todavía para contaros. Nos indica que nos vamos a hablar de enigmas, un viaje en una nueva sección del Espacio en Blanco que pretende viajar por todo el mundo para ir revisando cómo están los viejos enigmas y lo que se sabe en la actualidad. Lorenzo Fernández, antiguo compañero del Espacio en Blanco, actual compañero del Espacio en Blanco, es su responsable, director de la revista Enigmas. ¿Por eso has elegido el nombre de Enigmas?
Sí, bueno, es una de las secciones que a nosotros más, pues, el éxitos nos dio, ¿no? Era una de las más valoradas que tenía la revista y, de hecho, cada vez que hacíamos una encuesta, ganaba por goleada.
¿Hoy qué traemos? Antes de nada, gracias por estar con nosotros. Un placer poder hacer radio juntos.
Gracias a vosotros. Para mí es un placer. Pues algo que es realmente absurdo, ¿no? La noticia ha salido a los medios de comunicación hace muy poquito tiempo, lo que nos sirve de percha para irnos a ese pasado y ver el enigma pendiente de esta noche.
Una noticia que ha revolucionado, bueno, como casi siempre Internet, y que tiene que ver con Marte.
Tiene que ver con Marte, y el titular es: ven calavera alien en fotos tomadas por la NASA en Marte. Fíjate qué auténtica barbaridad, ¿no?
Calavera alien.
La noticia continúa diciendo que a primera vista las imágenes parecen mostrar solamente un desierto rocoso, pero aún así los creyentes no dejan de hablar de la roca que parece ostentar orificios nasales y oculares. A partir de aquí, bueno, pues ha habido de todo tipo de comentarios, ha habido quien evidentemente ha recurrido a la cara de Marte, la cara de Cydonia, que fotografiaron la sonda Viking en los años 70, en el 76, quiero recordar que fue, las pirámides, canales, en fin, ha servido de argumento para decir que Marte, a pesar de que se destruyó la teoría de que esa cara era una posible esfinge hecha por, manufacturada por marcianos, pues a pesar de que se desechó, hay quien ha visto de nuevo en esta calavera la posibilidad de que allí haya pasado algo en un pasado muy remoto, y valga la redundancia, sí, que no tengamos ni idea.
Es curioso porque Marte se ha vuelto de nuevo a actualidad, y hay un montón de cosas que llaman la atención, quizá de muchas más sorpresas todavía, ¿no?
Desde luego que sí. Yo estoy convencido de que Marte, en definitiva, no deja de ser el planeta futuramente, un futurible habitable, y desde luego ahí posiblemente nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque es muy probable que veamos un poquito lo que es el futuro de la Tierra.
Uh-huh. Curioso. Pero esa, como decías, ese extraño cráneo ha hecho pensar en otros cráneos que tenemos mucho más cerquita, ¿no? ¿Escuchamos algo que tienes preparado?
Vamos a escuchar algo, porque realmente sorprende ver cómo el maestro Spielberg sigue acudiendo a los grandes temas de misterio.
¿Cómo es el tío?
Para dar más argumentos a sus películas.
Escuchamos.
La leyenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonia, supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder.
Usted nos ayudará a encontrarlo. Sí, bastará.
Esa era la ficción de la película de Indiana Jones y la calavera de cristal.
El reino de la calavera de cristal.
Pero sin embargo, poca gente sabe que hay muchas calaveras de cristal y que existen de verdad, y que para mí son de los misterios más, quizá porque estoy ahora metido en una historia con mayas, más fascinante que hay yo creo que en la historia de la humanidad.
Es alucinante además también el hecho de que, a pesar de este grandísimo descubrimiento,
y atentos, perdón, aquí tenemos testimonio de la hija de la persona que descubrió la primera calavera, la de Belice.
La de Belice, efectivamente. Sí, quizás la que se le da los atributos de ser la más importante, la más misteriosa, ¿no? Es una calavera realmente fascinante que, bueno, hay que remontarse. Montamos en esta máquina del tiempo y nos vamos hasta el año 1924, cuando un hombre, la verdad es que bastante polifacético, un aventurero, cowboy, además, también tenía ciertos tintes revolucionarios, porque, para que te hagas una idea, pues incluso llegó a formar parte de las cuadrillas de Pancho Villa en México. Es decir, un hombre realmente interesante, con una vida muy intensa.
Te decían que era el verdadero Indiana Jones.
Indiana Jones, efectivamente, sí. Es uno de los que, bueno, parece ser que Spielberg se basó para crear el legendario personaje, ¿no? Este se llamaba Frederick Mitchell Hedges, y este hombre, pues, llegó a Belice, en América Central, con la intención de meterse en la selva con un elefante en una cacharrería, intentar quitar toda la foresta que pudiera, porque estaba convencido de que allí, en el corazón de Belice, había lo que era la antigua Honduras Británica, pues había ni más ni menos que una ciudad perdida que estaba todavía por desvelar muchos secretos.
¿Te imaginas cómo sería en 1900 que hayas viajado por la selva? En 1924, ir a Belice y meterte en la selva con los medios que tendrían entonces.
Es que pensamos igual. Cuando venía para acá, cuando venía para la radio, venía pensando, madre mía, lo que tenía que ser en aquel año 1924, ¿qué? Lo es hoy en día, pero meterse en 1924 en una exploración que además duró 7 años, claro, entonces la más pequeña te duraba un año, con lo cual 7 años era un poco la media de lo que se establecía. Si nos vamos a las de Percy Fawcett, ya te ibas a 10 años, o incluso allá ni siquiera regresaba, ¿no? Pero en este caso tenía que ser tremendo, ¿no? Con los porteadores metiéndose en la selva, concretamente en la zona de Punta Gorda, que era un lugar realmente inaccesible, al que se ha llegado incluso a comparar con el Mato Grosso brasileño. Es decir, ese lugar en el que dicen que el que entra a buscar, pues que tiene muchas posibilidades de no salir. Pues este lugar era una cosa parecida. Y este hombre, después de 7 años, en los últimos meses antes del gran descubrimiento, se daba cuenta de que allí había algo, pero como le ocurrió a Colón, prácticamente estaba a punto de sufrir un motín. Él siguió creyendo en su idea, en su locura prácticamente, hasta que por fin, quitando las últimas ramas que cubrían una de las pirámides que hay en este lugar, pues se descubrió la ciudad de Lubantún. Es el nombre que le puso, la ciudad de las piedras caídas. Fíjate qué nombre más bonito.
Curioso nombre, curioso lugar. ¿Y qué pasó allí?
Pues allí lo que pasó es que empezaron a salir casas derruidas, pirámides, templos. Durante muchísimos meses estuvieron limpiando la zona de la tremenda vegetación de esta selva prácticamente primigenia, nunca antes había sido talada. Y ahí, en uno de los templos, es donde Frederick Mitchell Hedges hace el gran descubrimiento. No la ciudad perdida, sino el descubrimiento que marcará su vida y que le hará pasar a la historia. En uno de estos templos se encontró con una pequeña calavera de cristal, una calavera que posteriormente los análisis desvelaron que era de cuarzo, de piedra de cuarzo, y que además estaba tallada de una sola pieza. Hemos de decir que el cuarzo tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs, es decir, es comparable al granito. Por lo tanto, para pulirlo es necesario por lo menos la técnica con un diamante. Estamos hablando de un tiempo muy antiguo, es una ciudad, en teoría una ciudad maya, y por lo tanto este objeto debería de pertenecer en teoría a la cultura maya, y estaba formado de una sola pieza, es decir, estaba hecho, tallado de una sola pieza. Bueno, no, miento. Estaba en dos piezas, porque tenía una mandíbula movible. Es decir, hasta ese punto había llegado la tecnología de la gente, que no sabemos quiénes fueron, qué le hicieron para hacer incluso la virguería de una mandíbula movible.
Y además lo que hicieron, parece ser, es que lo tallaron con el... ¿cómo era? Me acordé. No recuerdo cómo era la piedra, tiene solamente una parte y era al contrario.
Exactamente, sí, yo tampoco me acuerdo cómo se dice. Seguramente los oyentes ya lo estarán buscando y les agradeceremos que nos lo digan. Pero lo cierto es que efectivamente se talló solo en una dirección, lo que hizo que al realizarse los diferentes estudios se descubriera que no tenía ningún tipo de lasca, ningún tipo de erosión, de herida en la propia piedra. Es decir, estaba tallado con tal perfección que a día de hoy sorprende tremendamente. Si te parece, de lo que fue ese descubrimiento, pues que sea mejor la propia cumpleañera, porque se descubrió el día de cumpleaños de Anna Friedrichshardt, la hija de este explorador. Pues bien, el día de su cumpleaños se descubrió y así cuenta cómo transcurrió aquella jornada.
Y era su regalo de cumpleaños, ¿no?
Era su regalo de cumpleaños.
Escuchemos a la hija del descubridor de esa calavera.
For days we kept seeing something. Varios días vimos que algo brillaba con el sol entre las piedras. Por supuesto queríamos llegar a ese punto. Yo fui quien lo recogió, ya que mis manos eran más pequeñas. Lo saqué y se lo mostré a mi padre. Y no podía creer que habíamos encontrado ese hermoso cráneo de cristal. Como pueden ver, tiene las protuberancias de los cráneos humanos. Si miran cuidadosamente los ojos, verán que tiene cuencas perfectas y la quijada se mueve como una quijada humana.
Cómo me gustaría tener una calavera de estas.
A mí también.
Tú que acostumbras a ciertas cosas que no se pueden contar aquí.
Pero es difícil, porque hoy en día la... Pues yo creo que la que está más custodiada está en el British Museum,
sí,
en el Museo Británico.
Estoy viendo hace poco.
Allí simplemente es ver y no tocar.
Sí. Pero no tiene nada que ver, no es tan perfecta como la calavera esta de Belice, ¿verdad?
No, porque a raíz de ahí se descubrieron unas...
No es la única
más,
que hay, sino unas cuantas.
Hay un total de 13. De hecho, la segunda que se descubre cuando ya está descubierta. Es decir, en el año 1889 un soldado mexicano, pues en su país, descubre esa calavera similar, aunque de peor calidad. Es decir, el material con el que estaba hecha era de peor calidad y además no estaba hecha en dos piezas sino en una sola. Esta está en el Museo de la Humanidad de Londres hoy en día y bueno, pues la adquirió la célebre joyería Tiffany's, o sea, imagínate, ¿no? En su momento la verdad es que llamaba bastante la atención. Lo que llama la atención también, como te decía Miguel, es que un descubrimiento de estas características no haya sido tratado como se merece, es decir, no haya sido investigado, no haya sido, pues en definitiva, haberle dado la importancia que tenía, ¿no? Porque quizás las ideas de Frederick eran demasiado estrambóticas. Él estaba convencido de que lo que había encontrado no era ni más ni menos en Lubantún, había encontrado los vestigios de lo que podía ser ese éxodo que se produjo desde la Atlántida una vez que el continente se hundió. Allí fueron los atlantes, gente muy sabia, como bien se sabe, como nos decía Platón, gente además que, si la tradición es real, pues podían haber hecho este tipo de calaveras. Él estaba convencido y eso fue lo que hizo que la comunidad arqueológica y científica internacional se echaran para atrás a la hora de investigar esta calavera.
Tenía poderes, decían también.
Eso es lo que decían. La verdad es que pues todo el que se acercaba a Max, como se llamaba Max, esta primera calavera, o también la calavera del destino, también ese es el nombre más conocido, pues decían que efectivamente notaban como una especie de energía tremenda. Eso Spielberg lo ha representado muy bien en su última película de la saga Indiana Jones, quizás un tanto exagerado, pero sí es verdad que notaban esa energía que prácticamente hacía que en ocasiones repeliese a aquel que se acercaba. Pero también hubo quien dijo que se producía un fenómeno similar al de los ojos de la Virgen de Guadalupe en México. Bien sabes que se ven una serie de figuras, personas, seres humanos en el interior de las propias pupilas, con lo cual, para hacer eso en el momento en el que se hizo, imagínate la técnica que tuvieron que utilizar. Pues bien, dentro de los ojos de la calavera Max, de la calavera del destino, también se dice que pasaba un fenómeno similar. Pero lo más llamativo también era esa tesis que decía que en sus cuencas vacías se podían ver escenas del pasado y del futuro. Es decir, es como si estuviéramos hablando no solo de una calavera de cristal, sino de una bola de cristal, para intentar adivinar qué es lo que iba a ocurrir, sobre todo en el futuro, ¿no? A esto, por lo que se ve, lo que estaba por venir no era demasiado bueno, porque el propio Mitchell Head dijo en una ocasión, tras el descubrimiento especialmente de esta calavera y ver que podía tener estas facultades, pues dijo que en ella se habían plasmado, ni más ni menos, Miguel, que todos los males del mundo.
Se hicieron un montón de pruebas con ella, se comprobó que era algo absolutamente increíble, ¿verdad?
Se hicieron pruebas, yo creo que las más contundentes, la que se realizó en el año 1970, la compañía Hewlett Packard analizó esta piedra y llegó a la conclusión, primero, bueno, se quedaron acongojados, literalmente, no sabían a qué se enfrentaban, era extraño, raro, misterioso, pero no solo eso, dijeron además que para realizarla hacía falta más de 300 años de trabajos manuales coordinados, actuando además sobre la piedra por erosión de su superficie para realizar tamaña proeza. Eso lo dice la empresa Hewlett Packard.
300 años.
300 años. Se tuvo que hacer, pues bueno, yo me imagino que según las ediciones dicen, en prácticamente una veintena de años. Pero no solo eso, es que además el experto en piedras preciosas del British Museum, al que hemos aludido anteriormente, Alan Joggins, aseguró en aquel momento, después de haber analizado la propia calavera de cristal, dijo lo siguiente: no tenemos pruebas positivas de que se haya empleado ningún metal, lo que no quiere decir que no lo hayan disimulado con habilidad. Es un trabajo diestro y muy sofisticado. Si fue realizado por personas primitivas, es asombroso, porque el nivel detallado a mano es de primerísima calidad. Hay que decir que los expertos llegaron a situar las calaveras en una antigüedad entre el 1300 y 1400 después de Cristo. Pero los indígenas que acompañaron a Mitchell Hedge, que además eran descendientes de esos antiguos mayas, aludían a su tradición, y posiblemente la tradición oral siempre es más veraz que lo que nos cuentan los libros de texto. Ellos hablaban de que tenía una antigüedad de 3600 años.
Y además hay una, no sé si leyenda o profecía maya, que dicen que cuando se reúnan las 13 calaveras, no sé si será el fin del mundo o si hallarán las respuestas a este mundo.
Pues esperemos que no sea para el 2012, porque si no se van a juntar muchas profecías.
Eso dice. Terminamos, Lorenzo, un placer. Me has tocado en uno de mis temas favoritos, lo de las calaveras. Qué increíble es verla. Nuestros oyentes, si no la conocen, que vayan a internet y vean lo bonita que es, lo preciosa, lo increíble, ¿verdad?
Nosotros en Enigmas vamos a dedicar también 6 páginas con fotografías grandes, porque realmente son difíciles de conseguir, no te creas. Fíjate que hay mucho material, se ha investigado muchísimo, se ha hablado mucho de las calaveras, pero realmente fotografías hay muy pocas. Vamos a intentar hacer una recopilación para ofrecer un pequeño dossier en el que se vean cómo son y cómo se encuentran en la actualidad.
Yo no me lo pierdo eso, por lo menos verlas como en el Museo Británico. Un placer, te veo la semana que viene, que iremos seguramente al espacio, extraterrestres, vampiros, todos los misterios que hay por ahí, los vamos a ir pasando por esta nueva sección de Enigmas Pendientes con Lorenzo Fernández. Un placer.
Un placer.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Nuestro teléfono sigue el concurso 900-137-137. Nos han llamado de Teruel, queremos saber si ahí nos están escuchando. Una llamadita, la llamada es gratuita. Lo bueno que tiene la radio es que podemos viajar de un sitio a otro. Nos vamos a Cataluña. Hay un montón de misterios en Cataluña. Nuestro siguiente invitado nos va a hablar de ellos. Y no os perdáis mañana la segunda edición del Espacio en Blanco. Los señores del tiempo estarán aquí invitados especiales. Un programa que no debéis perderos.
Tierra llena de lugares especiales que han sido reconocidos por todas las culturas en todos los tiempos. Sus montañas, sus costas, el interior del país, está lleno de restos que hablan de un pasado rico de civilizaciones. Cataluña, la magia ha formado parte de su espíritu y son muchos los lugares mágicos que aún quedan cargados de misterio.
Nuestro invitado los conoce y esta noche nos invita a descubrirlos.
Ernesto, a diferencia del resto, muchas partes de España, del resto de España, Cataluña, el país catalán, es un país muy enraizado con la magia, con un determinado tipo de magia, que ha habido gente mágica increíble a lo largo de toda la historia, ¿verdad?
Pues sí,
focos
sí,
que todavía continúan, ¿no? Un poco otros representantes.
Sí, bueno, realmente sí, incluso Barcelona quizá tiene todavía un cierto sustrato, un cierto pozo en donde, pues sí, se ponen grupos, sectas, sociedades secretas, etcétera, etcétera. En esto, yo creo que el periodo más rico en la historia de Barcelona en este sentido, pues fue de un lado la Edad Media,
uh-huh,
y otro lado el siglo XIX. Entonces aquí pues se encuentra todo tipo de personajes extraños, misteriosos, raros, de tal forma que visitar el casco antiguo de la ciudad, el casco antiguo donde nos encontramos ahora mismo, pues siempre a cada 20 metros nos encontramos algo.
Ejemplos,
algún lugar.
No vamos a hablar de Cataluña, sino vamos a centrarnos en Barcelona, si te parece.
Sí,
lugares
sí,
aquí en Barcelona donde esté ese misterio que podamos encontrar en la calle, verlo.
Hombre, pues vamos a ver, yo le recomendaría a todas las personas que visiten Barcelona, primero que pasen por el CAI, el barrio judío.
El CAI
está cerca de donde nos encontramos ahora mismo, pues formaba parte de la ciudad antigua. Es un barrio en el que hasta el siglo XV pues existían numerosos, era el barrio judío de la ciudad y por tanto pues existía una escuela de, pues, vamos, lo que es, pues, son propias las escuelas talmúdicas, ¿no? y cabalísticas, ¿no? Es lo que se encuentra, aún hay restos, quiero decir que si se miran las paredes pues todavía hay inscripciones judías en algunas calles, en el subsuelo de la ciudad pues han encontrado los restos del barrio judío. Otra zona interesante por aquí, más reciente, pues hombre, todo lo que las referencias a Gaudí, ¿no? Las referencias a Gaudí, el parque de Güell sobre todo, pues bueno, el parque del laberinto, no es que no es de Gaudí, es anterior, pero hay el visitante lo percibe inmediatamente, ¿no? Es decir, que hay algo que no es reductible a la razón, ¿no? Es decir, que no puede haber sido dictado ni por el buen gusto, porque construcciones de Gaudí que realmente son todo menos de buen gusto, son extrañas, ¿eh? Y claro, uno se pregunta cuál es el elemento inspirador, ¿no? Y el elemento inspirador pues es muy sencillo, es decir, Barcelona es una ciudad que ya tiene una fortuna, ¿eh? Que es una ciudad marítima, de un lado, y además que es una ciudad que está cerca de la frontera, ¿no? Entonces muchas ideas que se larvaban en Francia en el siglo pasado, sabéis que Francia fue en el siglo pasado un laboratorio de ocultismo, bueno, al final del siglo XIX un laboratorio del ocultismo, pues estas ideas transitaron con mucha facilidad a Barcelona, y por tanto pues aquí uno encuentra en monumentos, pues encuentra rastros de martinismo, rastros de masonería, rastros de sociedades rosacrucianas, ¿en dónde? Pues casco antiguo fundamentalmente.
Uh-huh.
Y rastros de grupos en esta zona concretamente, donde estamos, en las Ramblas, carbonarios, sectas carbonarias venidas de Italia por mar, ¿no? Es decir, es muy amplio. Lo interesante a mi modo de ver es, claro, es cuando uno visita una ciudad, fundamentalmente tiene que hacer un recorrido turístico, ¿no? Este recorrido turístico pues en Barcelona uno lo puede realizar en función de un arquitecto, caso de Gaudí, lo puede hacer en función de una época, que sería todo el periodo, yo recomendaría todo el periodo este del siglo XIX, en donde hay pues teósofos, martinistas, ocultistas, espiritistas, etcétera, etcétera. Quedan bibliotecas que se fundaron en aquella época. Yo ahora mismo recuerdo la Biblioteca Arús, ¿no? Es una biblioteca que tiene un fondo único, extraordinario en ocultismo, en masonería, probablemente la biblioteca masónica más importante que hay en España en estos momentos. Y luego, claro, está lo que ya es los monumentos propios de la ciudad, la Catedral Gótica, ¿no? Y esa Catedral Gótica, pues también tiene unos elementos, un trazado que corresponde al número de oro, a la divina proporción. Es decir, es que es muy amplio, es esta zona mismo donde estamos, las Ramblas, ¿no? Las Ramblas, pues aquí era una zona, como diría yo, de defensa de la ciudad, ¿no? Durante un tiempo, pero al mismo tiempo también era una zona en la que a partir del siglo XVI pues se asentaron las órdenes religiosas y luego posteriormente pues existieron lugares como el Liceo, en donde pues bueno larvan muchas leyendas urbanas, en fin, la leyenda de los incendios del Liceo, en fin, es un terreno muy amplio que ahora mismo realmente no sabría por dónde atacar, ¿no? Por dónde empezar, pero sí que recomiendo al visitante que se centre sobre todo en Gaudí, porque los monumentos de Gaudí están desparramados por toda la ciudad y a partir de ellos pues es interesante, es posible tener una visión global de lo que es esta ciudad, de lo que es Barcelona, ¿no?
¿Tú crees que estamos en un tiempo que la magia regresa? Hay gente que dice, con películas como El Señor de los Anillos, hombre, o como...
En cierto sentido, yo creo que, vamos a ver, lo que sí es cierto es que, Julio Caro Baroja tenía una frase que era muy interesante, es decir, cuando se cierra la puerta a la espiritualidad entra por la ventana. Entonces yo creo que es cierto que nosotros vivimos ahora unos tiempos, pues hombre, que no tiene mucho que ver con la espiritualidad, para que no vamos a engañar, ¿no? Pero esta espiritualidad una y otra vez regresa, y lo hace pues en forma de ocio, ¿no? Es decir, si un libro como Harry Potter, como la saga de Harry Potter, pues tiene éxito, es precisamente porque introduce a los niños en algo que es el mundo mágico, y el mundo mágico les gusta, el mundo mágico interesa porque está en el fondo de la naturaleza humana el trascender a la propia condición humana. Entonces, bueno, por ahí es aceptable pensar que efectivamente que el mundo de la magia, que el mundo de lo paranormal regresa. Ahora, también es cierto que para entrar en este mundo pues uno no puede hacer lo que le pasó a Dalí, ¿no? Es decir, con una formación de autodidacta intentar irrumpir como un elefante en una cacharrería en el mundo de la espiritualidad, porque lo más probable es que se pegue un leñazo que se quede atarantado. ¿Qué fue lo que le pasó a Dalí?
Hay que andar con cuidado y saber un poco dónde están.
Efectivamente, sí, sí.
Ya. En Barcelona también, igual que hay un gran mundo espiritual, también están, dicen, sociedades secretas satanistas, sí, diabólicas, grupos extraños que hacen extrañas cosas. ¿Es cierto?
Sí, es más... como en cualquier gran ciudad, pues sobre hay un sustrato, sí, diabólico y tal. Sí. Yo creo que esto no hay que sorprenderse, es decir, la vida urbana tiene estas cosas, ¿no? No, yo creo
que... aquí hay muchos luciferistas o que se llaman así.
Algunos, sí, hay algunos, pero vamos, cada ciudad tiene su cruz y esta pues tiene una cruz invertida. Pero en fin, no creo que haya que darle tampoco excesiva importancia. Yo creo que más interesante quizá en este momento lo que hay pues es gente que reflexiona, es decir, gente pues... O sea, a mí me ha gustado venir a este programa y encontrarme a Miguel Seguí, que no lo conocía personalmente. Gente que está, pues, que investigando por su cuenta, gente que está preocupada por temas, como también los invitados que van a seguir luego. Es decir, que hay un grupo de gente que sí, que está interesado en investigar y que, por tanto, pues hay que pensar que de ahí, pues, salen círculos, salen grupos de gente o que tienen inquietudes. Y eso, pues, es muy interesante, ¿no? Siempre... el que haya gente con inquietudes,
¿no? Hemos hablado de Barcelona, extendemos un poquito el círculo, si te parece, en 3 o 4 minutos que nos quedan. ¿Qué otros lugares mágicos tú nos recomendarías, excepto Montserrat, del cual vamos a hablar dentro de un momento?
Sí, pues yo recomendaría, hombre, fundamentalmente, ya que hemos hablado de Dalí, pues el Ampurdán, todo lo que es el Ampurdán, el Alto y el Bajo Ampurdán, porque ahí, pues vamos, es... Ya digo, uno tiene que ir con cuidado porque se puede pegar de narices contra cualquier menino o cualquier dolmen, ¿no? De los muchos que hay por ahí sembrados.
Conocidos y reconocidos por la Generalitat y controlados,
clasificados y bueno, todavía hay muchos perdidos pues en zonas que no están suficientemente exploradas, pero que incluso a principios de siglo había constancia, ¿eh? Incluso aquí en Barcelona había. Mira, no muy lejos de aquí hay una cervecería que os recomiendo, por cierto, la cervecería Baviera. En las Ramblas, entonces en el patio trasero de la cervecería Baviera, hasta principios del siglo XX había un menil.
Sí,
sí, un menil. Es más, el patio trasero de la cervecería se llama el patio del carajo.
¿Patio del carajo?
Del carajo, entendiendo por carajo el propio menil.
Ya.
Que tiene una forma fálica, ¿no? Quiero decir.
¿Y ahora dónde está? ¿Se lo llevaron? ¿Desapareció?
Se ve que el carajo se lo llevó a alguien. Pero ha desaparecido desde... Pero realmente esta ciudad se ha quedado sin monumentos desde megalíticos, ¿no? Había otro en Montjuïc que también desapareció por las obras que hubo en la zona, en la exposición del 29, pues había un menhir desaparecido. También había otro menhir en la zona de San Martín de Provençal, también desapareció hacia el siglo XVIII, y el cuarto menhir pues también estaba bastante cerca de aquí y se convirtió en la plaza del Pedro, Está pues muy lejos, muy cerca de aquí, vamos, a menos de 100 metros. Pero yo recomendaría, de hecho, la zona del Alto y el Bajo Ampurdán, también porque ahí hay lugares encantadores para visitar, ¿eh? Uh-huh. Y finalmente, pues a la gente que le guste todo el tema del temple, de los templarios y tal, pues determinadas comarcas de Tarragona, pues encontrarán suficiente material, suficientes castillos, lugares templarios. Para los que le gustan los cátaros, pues el norte de Cataluña, lo que son las comarcas del Rosellón, del Alto Urgel y las comarcas del sur de Francia, que en el fondo están cerca del Rosellón y la Cerdaña, pues ahí hay toda una proliferación de lugares relacionados con el catarismo. ¿Y qué más?
¿Brujas?
¿Brujas? Sí, no, pero todavía quedan, claro. Lo que son en pueblos, de hecho, en Cataluña no difiere extraordinariamente de otras zonas de Europa Occidental. Es decir, aquí cada pueblo que ha conservado un mínimo de aislamiento, pues todavía, al menos hasta los años 70, todavía tenía su bruja titulada, ¿eh? Entonces algo ha quedado. También es cierto que esto está en vías de extinción. No se puede decir que aquí en Cataluña haya alguna escuela de brujas particularmente notable, al menos a mí, en fin, al menos que a mí me conste, ¿no? Pero lo que sí quedan son residuos antropológicos, es decir, residuos que probablemente desde el punto de vista antropológico, histórico, sea interesante escarbar en ellos. Aquí en Cataluña tenemos una ventaja, ¿no? Que es que en la primera mitad del siglo hubo un caballero, un antropólogo, un tal Joan Amades, que se dedicó a recopilar todo lo que había de tradiciones, folclore, costumbres, leyendas ancestrales, ¿no? Uh-huh. Y esto pues han quedado pues todavía sus obras, que son accesibles, incluso están reeditadas, y que dan una visión, no de lo que es de la Cataluña mágica actual, porque yo parto de la base de que efectivamente está, como en todo Occidente, muy disminuido, está muy disminuida esta carga, pero sí que existe la posibilidad, a través de las obras de Joan Amades, de ver cómo era la Cataluña tradicional en un tiempo relativamente reciente, hace apenas 50 o 100 años, ¿no?
Nos vamos, Ernesto. ¿Algún consejo para alguien? Hay mucha gente joven que está entrando en esos temas, que nos escucha, que entra al mundo, digamos, espiritual. ¿De qué forma se les podría decir que se puede andar o se debe andar por este mundo? Para no caer en las trampas.
Yo personalmente recomendaría que fueran pasito a pasito, que se documentaran bien, que no perdieran de vista lo que son pues libros, textos de calidad, y que sobre todo pues se preocuparan de seleccionar, de elegir algún tipo de tradición viva que se pueda seguir con representantes de carne y hueso. En cualquier caso, yo estoy seguro de que cualquiera de estas tendencias pues o estas corrientes darán al joven interesado en estos temas una paz interior y una amplia visión que probablemente pues sea capaz de desarrollar y de alcanzar pues lo que debería ser la finalidad de la naturaleza humana, es decir, su plenitud.
Y si cerramos la puerta a la espiritualidad, dices que entra por la ventana, ¿no?
Por la ventana o por debajo de la puerta, sí, como un tranchete.
Creo que hay personas que tienen miedo o algo, pero las cosas pueden ser distintas. En realidad el mundo no es exactamente una mierda. Aunque supongo que es duro para aquellos acostumbrados a que las cosas sean como son, aunque sean malas, y no quieren cambiarlas, se dan por vencidos. Y entonces se sienten como perdidos.
Para no perdernos, el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Era la última entrevista a Ernesto Milá, recogido del archivo del Espacio en Blanco, dándonos algunos mensajes de esa Cataluña. Y teníamos un concurso, 5 libros que son esta noche para Ricardo Talayet de Sevilla, Felipe Teruel, que nos mandaba un email, Ánimo, Salvador Ríos de La Coruña, Irene Calvo de Jaén y Luna Pedrezuela de Asturias. Y recogemos una sugerencia que nos hacían algunos enfermitos de un hospital de Barcelona, de que habláramos de vida después de la vida. Apuntamos el tema, ánimo, y gracias a todos por escucharnos. Es un placer. hoy terminamos, mañana más temas. Vienen los dueños del tiempo, no os lo perdáis, que va a ser interesante disfrutar de este verano que nos ha llegado. Cuidado con el calor, precaución en las carreteras, y os queremos aquí mañana. Queremos compartir y necesitamos llenar este espacio en blanco juntos. Ha sido un placer. Hasta las 4 os dejamos con una poquita de nuestra mejor música. Nos vemos, hasta pronto. The heart is low, the heart is so low, it's only a woman's heart can be.